Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada. Y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y pedanías. Hoy también nos vamos a ir un poquito a las pedanías. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Hola, Juan Ramón, buenas.
Y Alberto Martínez Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, chicos.
Pues bueno,
aquí está.
Bien, bien.
Pues bueno, aquí estamos un domingo más. Ya sabemos que es un poquito raro lo que ha pasado, porque estábamos pendientes de ese ascenso del Racing. No sabemos muy bien qué domingo se va a emitir esto, porque sabíamos que el día que se cantase el alirón en el Sardinero, pues nuestros compañeros de Arco FM, que ya suelen estar 2 horas de pospartido, no queríamos saber cuántas iban a estar si por fin asciende el Racing a segunda. Así que no sabemos en qué domingo estamos. Si estamos en el primer domingo, en el domingo 1, pues bueno, la semana que viene ascendemos. Si estamos en el domingo 8, joder, pues ya estamos en segunda, o sea, claro. Eso ya depende. Y oye, joder, pues ojalá que sea el 8, sinceramente, porque tengo unas ganas ya de terminar esta agonía por la primera ref del fútbol español, lo que era la segunda de toda la vida. Increíble. Pero bueno, no nos vamos a despistar ya del fútbol, que ya bastantes alegrías y disgustos nos dan durante el año, y nos vamos a centrar en los temas que tenemos hoy. Y hoy empezaremos, como siempre, con el Cantabria Pagana, y en esta ocasión también lo que hemos dicho, pedanías. ¿Por qué, Baby?
Bueno, pues porque vamos a hablar de tradiciones, leyendas, creencias mágicas, costumbres en torno al árbol del tejo. Y entonces, claro, vamos a hablar de cosas de Cantabria, pero también de Asturias, León y cerca, vamos, por toda esta franja del Cantábrico y del norte.
Hoy sí que nos es pedanías en el sentido estricto de la palabra, no cuando decimos pedanías y nos vamos a Wisconsin, por ejemplo. Pero bueno, y luego, Toño, ¿qué nos has traído en esta ocasión?
Pues vamos a hablar de un acontecimiento muy conocido y trágico, que fue la llamada Galerna del Sábado de Gloria, de 1878.
Pues ahí estamos, contamos con una pequeña colaboración, ¿no?
Efectivamente, vamos a contar con las explicaciones de nuestro buen amigo José Luis Arteche, el director del Centro Territorial de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología.
Que bueno, siempre responde a la llamada y es de agradecer siempre. Que siempre que van los locos de Cantabria Oculta, pues oye, te ponen una sonrisa y por lo menos nos atiende. Pero bueno, eso será después del Cantabria Pagana, y no sin antes recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Oculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página de Facebook, en nuestro email contacto cantabriaoculta@gmail.com. Estamos también en Instagram, en TikTok, en YouTube y para todo lo demás, cantabriaoculta.es. Y antes de entrar en ese Cantabria Pagana, que siempre nos quedamos ahí donde lo anunciamos, bueno, ya lo decimos, ¿no? Creencias mágicas en la tradición oral de Cantabria, tal y como vino se fue, que ya ha salido, ya habéis podido muchos de los oyentes ir a alguna de las presentaciones, pero oye, quien no haya podido ir y quiera adquirir el libro, pues ¿dónde lo puede hacer?
Pues bueno, físicamente puede comprarlo en las librerías que hemos estado diciendo últimamente, que son la librería Gil en Santander, la librería de libros en Torrelavega, en Santander Tantín, la librería Tantín, la librería Vorágine, ¿qué otra hay más por
la
ahí?
La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC también.
Sí, en Colindres está la librería Leer. Y luego puede conseguirlo también, porque muchas veces nos preguntan que si está en Amazon. No está en Amazon porque hemos apostado por el comercio local. Lo pueden comprar en dos sitios. Seas de la parte de España o del mundo que seas, te lo mandan por correo. Uno de ellos es en la página de la librería Gil, libreriagil.es, ahí encuentras el libro y te lo mandan. Y también en la página de ADIC lo tienes y te lo pueden enviar. Se está agotando en casi todas las librerías que lo hemos llevado. Estamos muy contentos, o sea que está teniendo bastante...
Falta la librería de libros de Torrelavega.
La he dicho.
Vale.
Sí.
Bueno, eso es bueno.
Que por cierto hicimos una presentación.
Os iba a preguntar.
Muy agradable el ambiente y estuvo muy bien. Se vendieron bastantes libros y la gente que vino muy maja y
estuvimos charlando luego ahí un buen rato, además.
Sí, con gente.
Bien.
Pues me alegro, oye, de que queden pocos libros, que eso siempre es bueno, que ya haya que pensar en una reedición de la obra. Pues nada, ahora sí que sí nos vamos a ir con el Cantabria Pagana. Pero no sin antes recordaros que todos estos programas están en iVoox y en todas las plataformas de podcasting. Recordar que un comentario, un me gusta en iVoox nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad. Y es que ya se nos olvidaba, porque en la introducción tenemos ahí tantas subsecciones que, bueno, que a veces cuesta seguir nuestro gran guión, que es un trozo de madera porque nunca lo escribimos. Y queríamos recordar a toda esa gente, oye, que se ha molestado en dejarnos un comentario en la plataforma de iVoox, como Luis Argonauta, Elena Cristina López, Marcos Goitia, VM Joseán, Tambor, José Luis Vargas Fernández y Marina Gurruchaga. Sabemos que seguramente seáis muchos más, pero hoy estamos grabando bastante temprano el programa, entonces no habéis tenido mucho tiempo para escribirnos, pero bueno, que de todas maneras muchísimas gracias. Y creo que Toño quería comentar algo de sí, esos comentarios.
Sí, comentar un par de cosas. Una del comentario de Marco, referente a que podría ser aquella extraña luz que vio aquel nuestro testigo, que se movía de forma errática, que podría ser provocado por algún tipo de migraña o de efecto del COVID. Hay que decir que estos son casos anteriores al COVID. El hombre no me dijo, evidentemente no le pregunté por sus antecedentes médicos. Fíjate, puede ser causado por la edad. No es un hombre especialmente mayor, estaba recién jubilado cuando hablé con él, y esto sucedió antes de jubilarse, y tiene un trabajo de cierta exigencia física que requería estar en perfectas condiciones. De manera que no es imposible la posibilidad que apunta Marcos, pero a mí me parece que es una posibilidad bastante remota. Y en todo caso no queríamos, porque Marcos dice que efectivamente el fenómeno OVNI es muy variable y no se puede considerar como un todo. En ningún caso considerábamos que todos los OVNIs pudieran ser esas. Ya digo que además yo soy muy escéptico en cuanto a que sean incluso algunos de ellos seres vivos, sino simplemente que, bueno, que es una teoría que está anda por ahí pululando y que nos parecía interesante traerla, como muchas otras que hemos traído aquí. Y el segundo comentario que me parece interesante es el de Marina Gurruchaga, que en su habitual ametrallamiento, según va oyendo el podcast, comenta que aquella niña, aquella virgencita que salvó a ese seminarista nigromante del agua, o que contaban que le había salvado del agua cuando le arrojó el diablo, dice que se puede estar influenciada por la Virgen de Ampuero, que no está lejos. Bueno, como siempre me parece un apunte muy interesante por Marina, que siempre está a salto de mata, que se dice, ¿no?
Poniéndonos los puntitos sobre las síes siempre, ¿eh?
Muy bien, muy bien, Marina.
Dando fino donde nosotros no llegamos. Pues bueno, lo dicho, oye, y Marcos, a ver si algún día antes de que termine la temporada y se puede pasar y hacernos un pequeño de búnker que se le echa en falta durante el programa. Ahora ya sí que sí, no nos demoramos más y nos vamos a ir con el Cantabria Pagana.
Hemos anunciado al comienzo del programa, pues hoy vamos a hacer un recorrido sobre creencias mágicas, tradiciones, costumbres, alguna leyenda que está relacionada con uno de nuestros árboles emblemáticos en Cantabria, que es el tejo. El tejo es uno de los árboles sagrados en todo el norte de España, junto a la cajiga o roble, o la encina o el laurel y quizá algún árbol más, ¿no? Hay que decir que el árbol es una especie protegida ya en Cantabria desde 1986, o sea, hace ya bastante tiempo. Y que vamos, yo, esto es un aviso también para navegantes. Está prohibido cortar, desenraizar el árbol ni comerciar con sus partes, ni tampoco se puede, vamos, o sea, no se puede hacer nada con el tejo, está completamente protegido. O sea, no se puede trapichear con la madera del tejo. Y a mí me consta que se trapichea, pero bueno, en fin, queda dicho que está protegido, ¿no? Una de las características del tejo, que ya la sabréis todo el mundo, es que es su gran toxicidad. O sea, el tejo es venenoso. El tejo, además, absolutamente todas las partes del tejo, te puede producir una parálisis en el corazón si ingieres grandes cantidades, ¿no? Es un peligro, o sea, y de hecho se han dado casos, sobre todo de animales que se han envenenado, incluso se han llegado a morir por ingerir las ramas del tejo. Ha habido algunos casos, me acuerdo yo ahora de memoria en Asturias, de algunos niños que han tenido que ir a urgencias porque tenían visiones. Es que depende del grado de lo que te metas, o te mueres, o puedes tener visiones. Y estos niños, curiosamente, Toño...
Sí. Me suena que nos lo contó alguien, no recuerdo que lo contó.
Pues no lo sé, pero yo sí, sí, no sí. sé si lo he leído o es que precisamente alguien que nos lo contó, no, sí. estoy hablando de memoria, de sí, que estos, sí, sí, niños, sí. estos niños tenían visiones porque estaban viendo dibujos animados en la tele y los dibujos animados se salían de la tele y daban vueltas por la habitación. Y les llevaron a urgencias que no sabían y los médicos tardaron mucho en adivinar que realmente estaban intoxicados por el tejo, ¿no?
Sí, que no sabían que tenían ese árbol plantado en el jardín.
Claro, que era un tejo. Claro, exactamente. O sea, es que así que la gente tenga cuidado con el tejo. Se puede arrimar uno al tejo, se puede cobijar bajo el tejo, no pasa nada. Pero ojo con manosear, con chupar y sobre todo con ingerir partes del tejo porque es peligroso. Si nos remontamos ya a la época de los antiguos romanos, Silio Itálico, ya en el primer siglo, tiene un poema que se llama Púnica. Y ahí asegura que en Cantabria la gente mayor, los viejos, cuando ya no valían para la guerra, se suicidaban, ¿no? Y entonces, no está muy claro el texto, pero parece ser que se entrevé que dice que se suicidaban con el veneno del tejo. También los guerreros cántabros se suicidaban cuando estaban en la guerra y iban a caer prisioneros. Bueno, no sabemos exactamente si eran cántabros o quiénes eran, ¿no? Porque, bueno, esto lo dice el historiador Floro, el romano, sobre la batalla del Monte Meludio. El Monte Meludio, muchos historiadores que le ubican en Cantabria, pero hay otros que lo ubican en Galicia y en otros lugares del norte de España. Por lo tanto, no está claro que sean cántabros los que se suicidaban, sino, bueno, cualquiera de estas tribus indoeuropeas del norte, que eran todas muy similares, se suicidaban con el tejo, ¿no? Si nos vamos a la antigüedad. Pues, ¿qué decir? Este árbol está clarísimo. Tiene un carácter sagrado en las antiguas religiones paganas. Eso está clarísimo. Y por eso se construye al lado de muchas iglesias. Y al revés. O sea, quiero decir que las iglesias se construyen al lado del tejo milenario y a veces se planta el tejo también en las iglesias. Está un poquitín... En algunos lugares no se sabe qué es lo que fue primero. Pero es un vestigio del paganismo antiguo relacionado con el cristianismo, ¿no? Es un árbol que está muy presente en todas las culturas del arco atlántico, especialmente en las culturas celtas, y llega a formar parte de mitología, sobre todo en Irlanda, Bretaña y tal, está súper presente en la mitología, ¿no? Nosotros también tenemos leyendas y tenemos cosas, pero sobre todo en estos pueblos que han conservado el habla celta son los que más mitología tienen en torno al árbol del tejo, ¿no? Bueno, también se plantan los tejos en palacios y en casonas, de estas así solariegas. Al terminar de construirse, se planta un tejo como si fuese un testigo del acontecimiento y un resquicio de ese culto pagano, ¿no? Que queda, ¿no? O sea, ya hemos terminado de construir nuestro palacio, nuestra casona, y como colofón se planta un tejo. Bueno, otro lugar donde abundan los tejos y donde se plantaban los tejos es en los cementerios. Y es porque los antiguos creían que el tejo estaba vinculado a los difuntos, ¿no? Y muchos de estos tejos que están en cementerios se utilizan, los que tienen cavidades, se utilizan para depositar cruces, imágenes de santos, vírgenes, todo este tipo de cosas de religiosas en el tejo, ¿no? Hay una creencia, fijaros, en Bretaña, hay una creencia que dice que cada raíz del tejo que está en los cementerios se extiende a la boca de cada difunto. O sea, fijaros, ¿eh? O sea, todas las raíces van a la boca de cada difunto. y de ahí que se prohíbe cortar o maltratar el tejo, porque se funde con los difuntos y se llegan, bueno, de hecho, si haces algo así te llegan a echar maldiciones y te llegan a, y te pueden incluso hasta expulsar de tu aldea, ¿no? Si maltratas un tejo. Esto nos hace tener una idea de lo sagrado que es y de cómo estaba vinculado a los muertos. También en otra zona celta, que es la zona de Cornualles, en las Islas Británicas, dicen que no debe de tocarse las ramas de los árboles, vamos, de los tejos, de los que están en los cementerios, ni arrancar ni siquiera una rama, ni siquiera una hoja, porque si no, los espíritus que habitan, y esto entronca con la creencia que hemos dicho anterior, bretona, los espíritus que habitan el tejo te vendrán a visitar durante la noche. O sea, ahí vemos cómo el tejo está relacionado estrechamente con la muerte, ¿no? Ya volvemos a las costumbres y a las tradiciones que hay aquí en el norte de España, y una de ellas son las misiones, que es de carácter cristiano, y las misiones que se hacían al pie del tejo más viejo se hacían anualmente y más o menos consistían en prédicas a cargo de los frailes que viajaban por los pueblos con la finalidad esta. O sea, iban al tejo más viejo, allí incluso en algunos de ellos se improvisaban unos podios o incluso algunos tocones de árboles, o sea, eran los podios para que estos frailes hiciesen lo que llaman las misiones, ¿no? Ir a predicar a los pueblos, porque hay que decir que el cristianismo se instaló bastante tardíamente en los pueblos del norte de España, ¿eh? Y ya el tejo, fíjate, pues como es un símbolo tan sagrado para las culturas antiguas, estos frailes suponían que era una manera de acercarse más al pueblo, ¿no? Se sabe que desde la antigüedad muchas imágenes sagradas, pues de los dioses y de los santos, se construían con esta madera, la madera de tejo, que la madera de tejo de alguna manera se considera especial y sagrada, ¿no? Y se da un caso curioso que a mí me ha llamado mucho la atención, que en algunos pueblos los vecinos han tenido que ocultar los santos y las vírgenes que están hechos con el tejo, porque los curas veían paganismo en este tipo de imágenes, aunque fuesen santos cristianos, ¿no? Y otra cosa que hacían también los curas, y esto salen un poco mal parados, pero bueno, que es que este tipo de santos eran también muy valorados, a la vez que eran temidos por la iglesia, eran muy valorados, y entonces los curas robaban estos santos y les vendían en un mercado, digamos, un poco de extraverlo, ¿no? Al mejor postor.
Que digamos que los curas intrínsecamente, de alguna manera, reconocían el carácter sacro de la madera del tejo, de alguna manera,
sí.
¿No?
Sí, efectivamente. O sea, es que
estamos
hablando y estaremos hablando todo el rato cómo se mezcla el paganismo con el cristianismo, sí, en el árbol del tejo. O sea, es así, ¿no? Bueno, en Cantabria hay una, se utiliza, ahora ya no se hace, claro, porque está prohibido, pero en Cantabria la madera del tejo se utilizaba para plantar estas estacas como cierre de fincas que luego iban unidas con el alambre de espino. Porque, claro, decían que estas duraban toda la vida, ¿no? O sea, la madera del tejo es una madera bastante robusta que dura toda la vida, ¿no? Otro de los usos, y esto me estoy acordando de los amigos y amigas del chat del Telegram que estuvieron un tiempo hablando de esto, uno de los usos que tenían los tejos era que se celebraban debajo de ellos o alrededor los concejos o las reuniones importantes, ¿no? Que tenían en el pueblo. Allí se decidían junta las cosas importantes que seguramente, vamos, ya desde la remota antigüedad el árbol era utilizado para este tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, de este tipo de asambleas. Hay un tejo bastante conocido en Campo de Suso, en La Lomba, que ha sido testigo de una tradición bastante curiosa y bastante arraigada en la comarca campurriana, ¿no? Que es la tradición consiste en que se reúnen los mozos campurrianos para cantar debajo del tejo. Y después se van por las casas a cantar la ronda, ¿no? O sea, pero primero van y cantan debajo de este tejo, ¿no? Parece un resquicio de la antigüedad esto también, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Y hablando ya de música y de canciones, la madera del tejo también es bastante valorada a la hora de la construcción de gaitas, ¿no? Yo sé que hay muchos gaiteros, lo sé porque yo he tocado con muchos de ellos, que valoran bastante la madera del tejo para hacer sobre todo el puntero de la gaita, ¿no? Otra cosa curiosa, y esto es a los amantes de los bolos lo saben, ¿no? Que es la tradición de hacer los bolos de las diferentes modalidades de los juegos de bolos de Cantabria de madera de tejo, porque es muy dura, es muy pesada y brinca mucho más que las otras maderas, ¿no? Y curiosamente también en las boleras se plantan tejos para cobijarnos con la sombra de ver las partidas, ¿no? Y muchas veces se han construido las boleras cerca de los tejos que estaban estaban plantados cerca de las iglesias. Iglesia, tejo, bolera. Veremos muchas cosas de esto en Cantabria, ¿no? O sea, esto es muy, 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 muy interesante. Cambiamos un poco de tercio porque nos vamos a una cosa bastante curiosa que yo he hilvanado y me parece muy interesante, y es que en Asturias hay un dicho, hay como una canción, una retahíla que dice: tres vueltas al tejo, tejo, al tejo tres vueltas di, tres vueltas al tejo, tejo, tres vueltas al te, jodí. Esto parece una retranca para vacilar, pero es que hay otra retahíla, también en Asturias, que dice: a tu puerta planté un tejo, tú ese tejo no le viste, tres vueltas diste al tejo, 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 tres vueltas diste. Vamos a ver, Marina ya estará escribiéndonos diciendo que el número 3 es un número sagrado para los celtas. Estamos hablando de árboles, un árbol sagrado para los celtas, el número 3 es un número sagrado. Y es que, curiosamente, hay una leyenda recogida por el padre de la mitología vasca, Barandiarán. Hay una leyenda que tiene recogida que habla de un brujo, entroncándolo con lo que acabamos de decir de las tres vueltas, un brujo que adopta la forma que le da la gana, como nuestras brujas en Cantabria, que se convierten en cualquier cosa. Pues este brujo, para convertirse en eso, daba tres vueltas a un árbol, como estos dichos que hay en Asturias: doy tres vueltas al árbol. Pues en el País Vasco era para que los brujos, imagino que brujas, pudiesen adquirir metamórficamente el aspecto que quisiesen, ¿no? Y entonces, cuando los vecinos se enteraban de que el brujo hacía esto, talaban el árbol mientras el brujo estaba transformado, y de ese modo ya no volvía a recuperar su forma humana, ¿vale? Entonces es muy probable que este tejo que de la leyenda que recoge Barandiarán sea un tejo, el árbol este que habla, ¿no?, en la leyenda, ¿no? Y relacionado pues con los cantares estos de las tres vueltas. A mí me parece bastante interesante, es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hablando de curiosidades, nos vamos a León, a Sajambre, en el entorno de los Picos de Europa. Bueno, ya sabemos que aquí, que los Picos de Europa es una zona de las más paganas que nos hemos encontrado. Pues en la noche de San Juan, y estamos ya otra vez ligando árboles con San Juan, a las mujeres las traían una rama de tejo. Y ellas pasaban toda la noche fuera de casa para que sus maridos no las pudiesen encontrar. Y se sabe que esta tradición se hacía en otros pueblos de la zona, pero en vez de en San Juan, en San Pedro. Aquí tenemos una cosa muy curiosa, que estamos ligando ya San Juan, donde se abren las puertas, al más allá, y San Pedro, que es donde se cierran las puertas. Durante esta semana hay una costumbre en esta zona de Picos de Europa donde las mujeres desaparecen una noche entera con una rama de tejo y no se sabe por qué. No se sabe por qué desaparecían esas mujeres.
O sea, eran los maridos los que llevaban las ramas a las mujeres.
Sí, y las mujeres desaparecían.
Desaparecían.
Sí. Desaparecían para que los maridos no las pudiesen encontrar. La gente que ha investigado esta tradición no sabe el fin de esto. Seguramente esto es una cosa remotísima que las mujeres y hombres que hacían esta tradición ya perdida no sabían el fin y el motivo de esto. Pero es que nosotros sabemos que en la noche de San Juan, como recogió nuestra querida amiga Rosa en su libro, en un artículo que hizo para Guanaz, las mujeres en Cueto celebraban la noche de San Juan ellas solas, entre ellas. O sea, que la noche de San Juan y que las mujeres se aíslen y hagan sus cosas nos retrotrae a un matriarcado antiguo, antiquísimo, ¿no? Y a mí me parece muy curioso esto, ¿no? Precisamente en esta noche de San Juan era tradición enramar las fuentes con ramas de tejo en algunos pueblos de Asturias. Calculo que en algunos de Cantabria también. Nosotros, por cierto, aprovecho para recordar a los oyentes que tenemos un vídeo en YouTube muy chulo que se le ocurrieron Toño y Juanra sobre el enrame en Fresnedo de Rudagüera que hacía Gustavo Cotera con los vecinos.
Sobre todo Juanra.
Sí, se le ocurrió mucho, sí. bueno, estuvimos todos haciéndole, pero sobre todo se lo montó Edieto Juanra, y está bastante chulo. Lo podéis ver, lo que son las enramas de las fuentes en San Juan, y os recomiendo que entréis al YouTube, busquéis Cantabria Oculta y lo busquéis, ¿no? Bueno, también se hacía el ramo, pero no el ramo, no este tipo de enramas de fuentes, ni el ramo este que ponen a las mujeres en San Juan, en los balcones, sino el ramo este que hacen con un armazón de madera, le adornan con ramas de tejo y le ponen unos panes que luego se subastan. Este otro tipo de ramo que hacen en Tresviso y en muchos otros pueblos de Asturias y del occidente cántabro, principalmente en San Juan y en San Pedro, pero también en otras festividades, ¿no? También se hacía con rama de tejo, que no sé si ahora en Tresviso lo hacían, no sé si lo conservarán, pero sé que lo hacían allí, ¿no? Hay una tradición perdida ya en Asturias que probablemente sea milenaria, los zamarrones de las mascaradas, estas mascaradas de invierno, que nosotros en Cantabria tenemos unas cuantas, la más conocida es la Viejanera, pues en Asturias estos zamarrones en la zona de Mieres danzaban casi en trance alrededor de un tejo, hasta que se prohibió en 1892, porque lo consideraban una cosa absurda, bueno, en realidad lo consideraban una cosa pagana.
Claro, es que tienen en cuenta las capacidades alucinógenas del tejo.
Claro.
No te extraña que danzaran alrededor buscando pues el contacto con otras realidades, claro, que le producía esas sustancias.
Exactamente, exactamente. Nosotros, yo he sido testigo de cómo los zamarrones de Silió entran en trance sin necesidad.
Claro, es que ya simplemente
entran en trance con la misma danza de los campanos, entre ellos entran en trance.
El sonido y el movimiento, claro, te provoca un trance. Y si encima estás sumado una sustancia que favorece algún tipo de alucinación, pues mucho más.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con esta retahíla de cositas, curiosidades en torno al tejo. Otra curiosidad que habla, además de la antigüedad que tienen los tejos, es la creencia en algunos lugares del norte de España de que fueron plantados por los moros. Pero claro, lo que entendemos como moros no son los moros del norte de África, sino son los antiguos habitantes, los ancestros, que pueden ser en algunos casos seres mitológicos. O sea, fijaros la antigüedad que pueden tener algunos tejos, ¿no? Ya que lo plantaban los moros. Entiéndase moros como habitantes de la antigüedad. Precisamente en el castillo de Lorancia o de Tameza, que es un pueblo de Asturias, en la parte de abajo, se dice la leyenda, a 8 pies de la puerta, hacia el saliente del sol, está un tejo metido hacia el cimiento. Y allí hay piedras de mucho valor. Un moro que lo guarda, 2 doncellas de oro, y allí quedó el tesoro del rey Mila, que está metido en un cofre de estaño dorado de mucho valor. O sea, una leyenda más relacionada con un tejo, ¿no? Nos vamos al Bierzo para otra leyenda súper chula, y además tiene que ver con un cúlebre, con una sierpe, que allí llamaban la sierpe rupiana. Y es que vivía en una cueva cercana a la ermita de la Santa Cruz, en las inmediaciones del monasterio de San Pedro de los Montes, y que atemorizaba a los paisanos y que también a los monjes, ¿no? Dicen que era tan grande, y esto nos recuerda al cúlebre de Santillán, dice que era tan grande que cuando la cabeza llegaba a la ermita de Santa Cruz, su cola estaba saliendo aún de la cueva, mucho más abajo en el barranco. Esto nos recuerda a nuestro cúlebre, sí. ¿No? Bueno, pues en el retablo de la ermita, de esta ermita, a ambos lados de la imagen del Padre Eterno, hay 2 cabezas de serpiente en memoria de aquel acontecimiento. Cuidado. Y hay una leyenda que dice que San Fructuoso libró para siempre a sus monjes y a las gentes del demonio de la rupiana. Se arregló para ello emborrachando a la sierpe con un pan de harina de castañas amasado con jugo de tejo y de apio para dormirla. Luego ya fue sencillo meterle por un ojo un gran madero de castaño aguzado y requemado en el fuego hasta abrasarle el cerebro. O sea, bueno, una leyenda muy interesante donde se utilizó el tejo para matar a una sierpe, ¿no? Y para ir terminando ya, nos vamos con uno de los tejos más famosos de Cantabria, que es el de la iglesia de Leveña, en Liébana, que tú y yo, Toño, hemos estado antes de la pandemia allí y hemos visto lo que queda del tejo. Bueno, hay que decir que no se sabe exactamente la fecha de construcción de la iglesia de Santa María de Leveña, que está declarado Monumento Nacional desde 1893, o sea, que lleva ya más de un siglo de monumento nacional. Pero en los documentos del cartulario de Santo Toribio ya se le menciona en el año 925. O sea que como mínimo desde el 925 tiene antigüedad. Bueno, la gente que la conoce sabe que tiene varios estilos, ¿no? Tiene mozárabe y tiene trazos prerrománicos. Es una de las joyas de Cantabria, de las iglesias, ¿no? Sí. Pero hay una cosa muy interesante que sabe poca gente, que se dice que hay una cámara con un dolmen en su interior bajo el altar mayor. Lo que hablaría un poco, con un poco de imaginación, de esta relación antigua de los lugares sagrados con la plantación de tejos, de este tejo que tiene justo afuera la iglesia. O a la inversa, plantar tejos en las iglesias donde había lugares sagrados, ¿no? O sea, esto es muy interesante. Bueno, pues hay una leyenda en torno a este tejo que, bueno, se supone que es anterior a la construcción de la iglesia y era un lugar de concejo también, donde se reunían los vecinos en las asambleas, y el conde Alfonso se adueñó de la iglesia y, bueno, consideraba que el tejo era como algo suyo. Y luego su mujer, doña Justa, que era del sur, pues él hizo plantar un olivo, que es un árbol más del sur, que está enfrente del tejo, el olivo se conserva perfectamente, pues un poco como deferencia a su mujer, ¿no? Como diciendo, el tejo soy yo y el olivo eres tú, ¿no? Esa es la leyenda que tiene, ¿no? Los dos árboles, pues, representando al marido y a la mujer. El pueblo siempre ha considerado que la iglesia era de él, y entraron en litigio, la reclamaron y al final con el tiempo consiguieron que la iglesia acabase siendo del pueblo otra vez, ¿no? Y el 22 de marzo del 2007 fue cuando el tejo este pues se cayó al suelo, aunque quedó un pequeño trocito, nunca llegó a morir del todo, puesto que se recuperaron varios esquejes y de estos esquejes se han vuelto a plantar, y allí cuando hemos estado Toño y yo hemos visto lo que queda del antiguo tejo y lo que está surgiendo del nuevo tejo, con lo cual el tejo este volverá a renacer y bueno, pues volverá a estar allí junto al olivo, si es que el olivo aguanta el tejo. Y bueno, pues esto es un poquitín, una pequeña semblanza de tradiciones, de creencias en torno al tejo. Hay muchísimas más, sobre todo si entramos en territorio irlandés, bretón. Ahí tenemos para dar y tomar leyendas relacionadas con el tejo y con la mitología, ¿no? Pero bueno, esto que sirva un poquitín de resumen, sobre todo yo he querido traer las que son más cercanas a nosotros, de Cantabria, Asturias, León, para que la gente pues conozca un poquitín más de la magia del tejo.
Vamos ya con el tema que traíamos, que es la conocida famosa galerna del Sábado de Gloria, ocurrida el 20 de abril de 1878, la semana pasada, o la anterior, como no sabemos cuándo se va a emitir este programa, no podemos decirlo, pues como decíamos, hace poco se cumplió el 144 aniversario pues, de este suceso, de esta, podríamos llamar, tragedia. Ha habido galernas, es un fenómeno propio del Cantábrico, las galernas. Es un fenómeno súbito, peligroso, y que puede causar grandes desgracias. Desde luego mucho más en el siglo XIX que en la actualidad, pero sigue siendo un fenómeno complicado de lidiar con él, incluso para los más avezados marinos. Pero para entender el fenómeno, cómo funciona una galerna y las dificultades de su predicción, hemos hablado con quien más puede saber de esto, que además tiene un artículo muy completo sobre ello en el en internet, sobre galernas en el Cantábrico, que no es otro de nuestro buen amigo José Luis Arteche, de director, como hemos dicho antes, del Centro Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver qué nos cuenta.
Estamos con José Luis Arteche, el director del Centro Territorial de Cantabria, de la Agencia Estatal de Meteorología, y le hemos llamado porque más siempre nos atiende muy bien. José Luis, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes.
Pues para hablar precisamente de aquella galerna del Sábado de Gloria y en general, bueno, evidentemente, José Luis, saber cómo se produjo aquella galerna es complicado, ¿no?
Sí, claro. Fíjate, en aquellos años, aunque ya se empezaban a hacer en Europa algunas observaciones con barómetros y demás, pero en aquella época todavía no había observaciones meteorológicas, ¿no? Y es complicado aquella alerta de abril, ya era unos días, el 21 de abril, creo que fue el Sábado de Gloria, y bueno, pues se perdieron muchas vidas en el Cantábrico, muchas vidas, más de 300 pescadores y arrancheros vascos. Entonces, bueno, es que, a ver, la alerta, tal como se describe en algunos artículos, hay un tratado muy interesante que hizo Rafael González Chegaray, sobre la galerna del Sábado de Gloria. La galerna es una palabra que en el Cantábrico, bueno, ya no, pero a los pescadores, gente de la mar, antiguos, ¿no? Gente que ha fallecido, muchos, por mucha edad que tenga ahora, sí se acuerdan algunos, gente muy mayor, lo que suscitaba era miedo porque era muerte, ¿no? La galerna era pillarte algo que ocurría en el mar. Y aquellas barquillas muy endebles que no tenían cubierta, muchas de ellas, pues no les daba tiempo a volver a tierra. Entonces la mar se agitaba de repente, el viento giraba bruscamente y aquello no había salvación. Ha ocurrido muchos casos, gente que murió, otra que hubo en el 60 en Santoña, la de 1912, que azotó sobre todo la zona de San Pedro de la Telugacha y en Vizcaya, cerca de Bermeo, aquel día fue que dio lugar a aquel que llamaron verano sin boda, donde muchos arrancales de Bermetarras, que eran muy jóvenes, pues que se iban a casar ese año, muchos chicos, y fallecieron. La galerna responde a una gran multitud de fenómenos. La galerna es, por definición, es un giro brusco del viento a valores muy fuertes y donde el viento pasa al noroeste de una manera inesperada, brusca y después de un tiempo apacible, tranquilo y calmado, y que llega muy rápido, ¿eh? Entonces la galerna puede ser, por ejemplo, del 7 de junio del 87, que es hasta muy reciente. Aquí fue una línea turbonada, es decir, una línea de cumulonimbus que van delante de un frente frío, aquella más la viví yo personalmente.
Sí, yo también.
Dejó incluso algún muerto ahí en el País Vasco francés, y fue una línea turbonada. Luego hay otros fenómenos que pueden dar lugar a ese giro de viento brusco. Es decir, no hay un único fenómeno.
Digamos que el principal peligro precisamente de la galerna es la dificultad de previsión y la rapidez con que sucede todo, ¿no?
A ver, imprevisión no hay. Nosotros, la agencia de avisos.
Me refiero, digamos, ya en la época, hablamos de 1878,
¿no? Y ahora es muy difícil, también. Modelos numéricos, ese giro brusco del viento a veces no lo ven con la intensidad que viene. Y en aquella época, sí, efectivamente. Había un cura, el padre Colaga, estaba en Igueldo, que tenía algún método. Él recibía unos mapas de París y él daba avisos, incluso que cobraba por ellos, daba avisos para las cofradías de pescadores del Cantábrico, ¿no? Y era un avanzado en su tiempo para estos fenómenos. Lo que pasa es que, bueno, sí, se acertaba o no se acertaba, era mucha intuición y aún todavía poco rigor científico, pero ya se hacía algo. Sí, era imprevisible, es decir, te cogían la mar y no había escapatoria. Hoy en día no morirá nadie en el mar posiblemente por una galerna, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando meteorología da un aviso, hay un entorno favorable. ¿Quiere decir esto que necesariamente se va a dar o no? Pues no necesariamente, pero hay que ser inteligente y hacer los casos, porque de lo contrario puede ocurrir alguna desgracia. Por ejemplo, barquitos pequeños que estén niños haciendo regatas en el mar adentro, donde no te da tiempo a recogerte, gente que practique, por ejemplo, parapente o a la delta, que esté cerca de la costa, muy cerquita de la costa, esos pueden
precaución sobre todo, ¿verdad?
Claro, claro, pero no vale eso decir, mira, habían dado y no hace, bueno, corolario, ya no vuelvo a hacer más caso. Pues claro. Muy bien, error.
Muy bien, José Luis, pues te agradecemos esta ilustración que nos has dado sobre el fenómeno de la galerna. Te emplazamos para otro día para seguir contándonos, para seguir colaborando con nosotros, que ya sabes que te lo agradecemos mucho.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un saludo, gracias a vosotros.
Ha hablado nuestro buen amigo José Luis Arteche de la galerna de 7 de junio de 1987. Pues en relación a esa galerna, para que los oyentes comprueben que incluso hoy en día es un fenómeno que te puede complicar mucho la vida en la mar, pues voy a transcribir, bueno, voy a contar este informe que remitieron a la Agencia Centro Territorial de Cantabria, de un barco que se vio envuelto en esta galerna, barco moderno, es decir, un barco de 1987, que se llamaba El Bisagras. Dice el informe, es un motovelero de 11 metros de eslora por 2,9 de manga y un desplazamiento de 8 toneladas. Lleva un aparejo Marconi, un motor principal de 95 caballos y un auxiliar de 12 caballos. Desarrolla motor una velocidad de 12 nudos. Componíamos la tripulación 5 hombres, de los que 4 somos titulados náuticos. Habíamos salido de Gijón el día 6 para dedicarnos a la pesca del atún en una franja paralela a la costa y a 100 millas de ella. Al hacerme cargo de la guardia, la mañana del día 7 estábamos de regreso a puerto, a unos 40 millas al noreste de Gijón. La guardia transcurrió sin novedad y a las 11 y media nos encontrábamos en las inmediaciones de la concha de Gijón. Llevaba un rato cayendo llovizna fina y decidimos esperar el paso de una regata que se estaba celebrando. A las 11:40 recibimos el mensaje de una embarcación situada a 5 minutos a nuestro oeste, comunicando que se encontraba en apuros por temporal. Había arreciado algo el viento, pero no teníamos certeza de que no pudiera tratarse de un error. A continuación anoté en la hoja que se había desencadenado el infierno. Fue algo monstruoso. El viento nos zarandeó tan violentamente que el propulsor salió del agua recalentando el motor principal y obligándonos a hacer uso del auxiliar para no atravesarnos al viento y a la mar que nos venía. Recuerdo que se habló de izar un tormentín, pero era imposible mantenerse sobre cubierta. Inmediatamente ordené tomar las previsiones para abandono del buque, pues teníamos costa a sotavento y el motor auxiliar no podía con aquello. Todos los barcos de la zona solicitaban socorro y la situación era aterradora. Mi recuerdo imborrable es haber visto la mar completamente blanca de espuma, como si hirviese. El viento era racheado, pero de una violencia inusitada, que se mantenía entre dos ráfagas y claramente del noroeste. Nadie había previsto aquello. Aunque había habido durante la guardia una bajada de presión, había vuelto a subir. El viento había sido de flojito a flojo toda la mañana y antes. Habíamos navegado a motor toda la noche. Sabíamos de las temibles galernas del Cantábrico, pero a ninguno se nos pasó por la imaginación, con los datos de a bordo, que íbamos a vivir una de ellas. Bueno, poniéndose en el lugar de estos marineros, uno se le estremece pensando en encontrarse en un barco en un motovelero de 11 metros de eslora, aún así moderno, con cubierta, que es importante frente a las olas, de manera que hay que pensar lo que pudieron sufrir aquellos pescadores de finales del siglo XIX en aquella galerna, que reflejó muy bien un periódico, el Boletín de Comercio de Santander, que era básicamente un periódico agrícola, como se definía, mercantil, agrícola, de intereses morales y materiales. Pero para que se vea lo que la impresión que causó aquella tragedia en toda la ciudad de Santander, vamos a leer el texto, una parte del texto que recogió este periódico, este boletín de comercio, que poco tenía que ver con la información que habitualmente daba. Dice lo siguiente: salieron del puerto con buen tiempo a las 5 aproximadamente de la mañana 23 lanchas mayores, 7 barquillas y una trainera, además de otras embarcaciones cuyo nombre y circunstancias se ignoran. Algunos marineros sospechaban que el ventarrón de la víspera, al concluir la tarde, volvería a reproducirse, mas no intentaron dar fuerza a su opinión y ni siquiera manifestarse reacios para salir al mar. Reinaba ligera brisa del nordeste, que continuó hasta las 10, hora en que se hallaban ya todas las embarcaciones cogiendo sardina para la pesca. A esta hora, mientras ventaba del este, notaron los pescadores que había sur en tierra, lo cual se conocía por la arena que se levantaba en los arenales inmediatos. Esto y algunos sospechosos nubarrones que se veían en lontananza o sobre ellos, hízoles infundir sospechas de que el tiempo estaba revuelto, preparándose acaso un temporal. Pero ¿era prudente en aquel instante acobardar y volverse para casa? Prudente sí, lo hubiera sido en alto grado, según hemos visto a posteriori. Pero si el tiempo se hubiera conservado bueno y hubiesen vuelto al hogar sin señal alguna de haber pescado, ¿qué se hubiese dicho de los prudentes? Se les hubiese motejado de cobardes. Y prefirieron continuar su faena esperando que sucediese, según la expresión de uno de aquellos infelices, lo que Dios quisiera. Los patrones empezaron a temer de veras momentos antes de que el huracán, que ya veían venir, se declarara. Cuando este se pronunció contra las frágiles embarcaciones, encontró las lanchas solo con la unción, o sea, la vela más pequeña, que se usa para correr un tiempo cuando viene huracanado. Evidentemente el velamen más grande no se puede poner con ese viento porque arrancaría el velamen y toda lo que es el mástil, ¿no? Es decir, estos barcos se van solo con la unción. La unción, nombre al que por otra parte va unida a una idea harto triste y que expresa también lo apurado del caso. A las 12 aproximadamente, el temporal se desarrolló de la manera horrible, con viento del noroeste. Entonces se dispuso el regreso a Santander, o la arribada a las más inmediatas ensenadas, viéndose desde unas lanchas como sufrían las demás. La mayor parte de las embarcaciones se encontraban a unas 4 leguas al oeste-noroeste de Cabo Mayor. 4 leguas son unos 20-21 kilómetros. Estaban a la altura de Suances, hallándose colocados en los sitios que conocen los pescadores con las denominaciones de Punta de Santoña, Miguelillo y La Garba. Una vez en dispersión todos los barcos, todas las barcas, cada cual debió tomar el rumbo que le pareció más conveniente, cabiendo a mejor suerte a las lanchas que se separaron de la costa. Esto es curioso porque seguramente el instinto de muchos de los pescadores, de los patrones de aquellas barcas, fue intentar arribar a la costa lo más rápidamente posible, lógicamente buscando el abrigo del puerto de Santander o de cualquier cala que pudieran. Sin embargo, quizá los más experimentados o los más avezados supieron que esa galerna se desarrollaba sobre todo cerca de la costa, de manera que aquellos que se separaron más tuvieron mejor suerte. Bien, la mar mediana, pero arqueando bastante, y el viento completamente huracanado, hicieron que en algunos momentos, en intervalos de que duraron entre 7 y 8 minutos, incluso aquella pequeña vela, la unción, tuviera que ser arriada. Incluso alguna lancha llegó a puerto con esa pequeña vela hecha a pedazos. Dice uno de los que se hallaron más distantes del sitio de la catástrofe, que decidieron tomar la decisión de irse mar adentro, dice que si el temporal hubiera ocurrido de noche, Santander se hubiera quedado sin cabildo de pescadores. Hubieran perecido todos. Continúa el artículo diciendo que no es fácil describir las impresiones del marinero en estos momentos. Solo puede concebir el que haya ocurrido algún temporal parecido al de la tarde del sábado. Las más tristes reflexiones surgen por el enmarañado laberinto de la imaginación, que hace pensar al hombre, más que en los peligros que le rodean, en el porvenir tristísimo que espera a sus familias. La esperanza en Dios o en la Virgen es lo único que le anima y le consuela, haciendo más votos por llegar a tierra para conservar a su madre, sus hijos o su esposa, que por mantener su propia vida. Hay que decir que este relato es completado por otros relatos que, lógicamente, una tragedia de estas características, de alguna manera, influyeron en muchos autores, entre ellos en José María de Pereda, que en su libro Sotileza dedica un capítulo que es realmente estremecedor a este suceso, esta galerra del Cantábrico, que te sitúa perfectamente como un marinero más, como Andrés, ese pescador que está en una de esas embarcaciones, de esas lanchas mayores, intentando luchar, intentando llegar a puerto. Esa lucha contra esas olas inmensas que amenazan. Hay que tener en cuenta que eran barcas sin cubiertas, es decir, abiertas. El hecho de que entrara una ola, le pasara una ola por encima, significaba que la cubría de agua, la llenaba de agua y se hundía irremediablemente. Estaban constantemente achicando agua. Desde luego, una situación en que la supervivencia era casi imposible, y aún así, como cuenta el relato de Sotileza, muchas barcas de estas llegaron a la barra de entrada a la bahía, casi la última barrera antes de la salvación, luchando contra olas inmensas, intentando no caer entre medio de esas olas. Es decir, la barca casi surfeaba la ola hasta llegar al fondo de ella. Allí los marineros tenían que, a pesar de llevar las 4 leguas de distancia desde donde estaban hasta Santander, el puerto, son 2 horas de remo. 2 horas de remo. Es decir, cualquiera que haya visto 2 horas de remo a todo lo que te da el cuerpo. Todo lo que te da el cuerpo. Y al final, con tus últimas fuerzas, tienes que remar para no quedarte parado en medio de esa hondonada entre las 2 olas gigantescas que te están acometiendo. Tienes que remar todo lo que te da el cuerpo para poder subirte a la siguiente ola y poder atravesar esa barra de la bahía de Santander y llegar a puerto. Desde luego, es un relato de sutileza que recomiendo a cualquiera, porque pone los pelos de punta y te sitúa perfectamente en la situación y en la desesperación de aquellos hombres luchando literalmente por sus vidas, y cómo muchos, por desgracia, no consiguieron superarlo. Por supuesto, la tragedia fue inmensa, y no solo en Cantabria. Esta tragedia afectó básicamente a Cantabria y al País Vasco. En Cantabria, en Santander capital, hubo 60 muertos, en Laredo 36, en Colindres 28, en Suances 4 y algunos más en Noja y Castro. En Cantabria en total fueron alrededor de 130 muertos. Aún más fueron en el País Vasco. En Bermeo murieron 98, con 14 embarcaciones perdidas. En el Anchove 49, en Mundaca 15, en Ondarroa 13, en Lekeitio 6, en San Sebastián 5 y en Algorta 2. En total, 318 pescadores murieron en aguas del Cantábrico, lo que dejó a un total de más de 1 millar de huérfanos, causando la consiguiente consternación en todas estas localidades. Si fue tremendo en Santander, los 60 muertos de Santander, una ciudad entonces de 40.000 habitantes, muy vinculada a la mar, por supuesto, en sus relaciones comerciales, pero también a la pesca, ¿qué podemos decir de los 36 muertos de Laredo? Que entonces sería un pueblo mucho más pequeño, o 28 de Colindres. Pues sin duda todas las familias habrían perdido algún muerto. Desde luego suena algo tremendo. Y por supuesto, los representantes entonces de las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, y entonces la provincia de Santander, formaron comisiones para conseguir ayuda para los familiares de los náufragos. Se intentaron crear todo tipo de celebraciones, corridas de toros, de teatro, para recaudar fondos. Se hizo todo tipo de llamamientos a la población en todo tipo de foros para socorrer, sobre todo de los huérfanos y las viudas de estos pescadores, que quedaban absolutamente desamparados en la miseria. No había, como ahora, medidas de protección social, quedaban absolutamente abandonados. Y también hubo cambios en la legislación. Fijaos lo que ocurre, lo que ocurría en aquella época. Hasta la galerna de este sábado de Gloria, los expertos meteorológicos que se manejaban en el Cantábrico llegaban desde Estados Unidos vía París, y después se enviaban a los puertos del litoral. Esto todo por telégrafo. Total que lleva con 1 o 2 días de retraso. Es decir, el día del sábado de Gloria se supo las previsiones de dos días anteriores. Dime tú de qué te puede servir saber lo que te ha pasado 2 días antes. Pues bien, tras esta trágica jornada, el entonces Ministerio de Marina, que era el encargado de estos temas, ordenó al Observatorio Astronómico de Madrid al menos la revisión diaria de partes meteorológicos recibidos del Servicio Meteorológico Internacional de París a todas las comandancias de Marina, que lo remitieran a los puertos correspondientes. Por otro lado, en 1879, por ejemplo, se creó la Asociación Humanitaria de Salvamento Marítimo de Guipúzcoa. Ya se había creado una en Santander en 1873, pero la de Santander, al menos como demostró la galerna, tuvo poca eficacia. Hubo diversos episodios trágicos en esta galerna. En Vizcaya murieron un padre y un hijo en la misma barca. Hubo incluso intentos de salvamento por diversas tripulaciones que fueron inútiles ante la mar tan fuerte que había, y poca potencia de los barcos de entonces, incapacitados para luchar contra temporales con sus pequeños motores de vapor. La mayoría eran barcos que eran mixtos de vela y vapor. Y desde luego todo esto incluso creó una suerte de concurso para crear embarcaciones adecuadas para lidiar con este tipo de temporales, es decir, barcas que al menos tuvieran un cierto tipo de cubierta. Y en todo caso, esta tragedia, que posteriormente se repetiría en 1790, sobre todo en el País Vasco, con muchísimos muertos, también en 1912 con de nuevo muchísimos muertos, como nos ha indicado José Luis Arteche, sobre todo hasta que no se mejoró, por supuesto, los medios de navegación, los barcos, los radares marítimos, pero sobre todo las predicciones meteorológicas, pues no dejó de ser la galerna ese diablo, ese demonio agazapado, que con ese cambio tan temido por los marineros de viento sur a ese de repente nordeste huracanado, pues hasta que eso no se produjo, ese demonio siempre estaba en las mentes de esos pescadores que tanto sufrieron en nuestras costas.
Vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa.
Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar que, bueno, si no ha ascendido el Racing dentro de 7 días, igual no nos vemos. Y si ha ascendido, pues sí, nos vemos dentro de 7 días aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada. Y nada, ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Y recordar que este programa y todos los anteriores están disponibles en todas las plataformas de podcast. Y bueno, si nos estáis escuchando a través de iVoox, un me gusta, un comentario nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad. Ahora sí que sí, nos vamos a ir, no sin antes decir nuestro lema.
Dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.
Un rato de charla con la gente del lugar. Si alguna conspiración nos intenta detener, siempre nos encontrarás emitiendo la deep web. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a encontrar. Abrimos todas las puertas.